Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos en un terreno fascinante y para muchos quizás algo polémico. ¿Cómo hacemos realidad nuestros deseos? O, mirándolo desde el otro lado, ¿por qué a veces sentimos que, jo, por más que nos esforcemos, no conseguimos eso que queremos? Nos vamos a guiar por las ideas de Raymond Samson, sacadas de una conversación donde él habla de su libro El Código de la Manifestación. Tenemos esa entrevista directa con él, así que nuestra misión aquí es, bueno, destilar un poco la esencia de su enfoque, que es bastante radical, ¿eh?, en algunos puntos. La pregunta central es, ¿por qué nos cuesta tanto manifestar? Y, más interesante aún, ¿qué es eso de la identidad oculta y el poder que dice que tenemos pero no activamos? Vamos a intentar desentrañarlo.
Exacto. La idea central que él propone es que eso del éxito o el fracaso, como los vemos normalmente, son un poco ilusorios, ¿sabes? Sugiere que la clave no está fuera, en hacer más cosas, sino dentro, en un cambio profundo de perspectiva sobre quiénes creemos ser y sobre el poder que, bueno, que reside en nosotros. Es un viaje hacia adentro para cambiarlo de afuera, básicamente.
Vale, empecemos por donde él empieza. Aborda esa pregunta que seguro que mucha gente se hace. ¿Por qué fracasamos? Aunque él mismo pone comillas a la palabra, entendemos a qué se refiere, ¿no? Esa frustración de no alcanzar metas, de sentir que la vida no nos da lo que pedimos.
Su respuesta es muy directa, quizá un poco dura. Dice que fracasamos porque hemos renunciado a nuestro poder creador, voluntariamente. Y la raíz de eso es que no sabemos quiénes somos de verdad. Nos agarramos a una identidad falsa, una construcción mental que él llama el ego.
El ego, sí, se oye mucho esa palabra. Pero aquí Samson le da un papel clave en por qué no manifestamos. Lo describe como una identidad inventada, que se siente impotente, separada de todo, de la fuente. Y opera desde la carencia, la lucha constante, el sufrimiento al final.
Claro. Si partes de ahí de ser un ser limitado que lucha, pues es lógico que tu experiencia sea de dificultad, de esfuerzo. Todo cuesta un montón. Por eso su primer consejo es tan, bueno, tan chocante. Deja de ser tú mismo. Va a contracorriente total.
Ostras, deja de ser tú mismo, pero si siempre nos dicen sé tú mismo. ¿Cómo se entiende eso? Suena casi a, no sé, a destruirte.
Sí, sí, es una provocación, claro. No dice que aniquiles tu individualidad. Se refiere a dejar de identificarte con la máscara, con el ego, con esa personalidad limitada que creemos ser. El consejo sé tú mismo solo vale, dice él, si te refieres a tu esencia real, no al personaje. Detrás de esa fachada está el ser auténtico, una presencia espiritual, completa, eterna, capaz de manifestar fácil, porque es la fuente. El problema de identidad para Samson es lo primero. Si no sabes quién eres, ¿cómo vas a usar tu poder?
Entendido. Cuestionar la identidad. Y aquí mete una distinción que en castellano tenemos la suerte de tener. Conciencia, sin S, y consciencia, con S. Esa S lo cambia todo, según él.
Así es. Explica que conciencia, sin S, es el intelecto, la mente que piensa. Es una herramienta súper útil y podemos ampliarla, aprender más. Tiene niveles, puede mejorar. Pero insiste, no es lo que somos. Es algo que tenemos, no lo que somos.
Entonces, ¿qué somos?
Ahí entra la conciencia con S.
Correcto. Y para describir la conciencia con S, usa palabras mayores. Espíritu, presencia, ser, amor, incluso divinidad. A diferencia de la mente, la conciencia no tiene niveles. No necesita mejorar. Ya es perfecta, completa, infinita, eterna. Es la fuente de todo. Ahí está el poder creador. La analogía sería, la conciencia con S es el artista. La conciencia sin S, la mente, es el pincel. El error es creer que somos el pincel.
Vale, la diferencia intelectual está clara, pero ¿cómo se pasa de entenderlo a sentirlo? A conectar con esa conciencia con S. Él propone un ejercicio, ¿no? Sí, un ejercicio de desidentificación. Te sientas tranquilo y empiezas a negar mentalmente todo eso con lo que te identificas normalmente. No soy mi nombre, no soy mi edad, no soy mi género, no soy mi estado civil, no soy mi trabajo, no soy mis roles, no soy mis creencias, tampoco soy mis posesiones, ni siquiera este cuerpo, ni mis pensamientos, ni mis emociones. Vas quitando capas.
Como una cebolla, sí. ¿Y qué queda al final? cuando has negado todo lo que creías ser.
Queda la sensación pura de existir, el testigo silencioso detrás. Samson lo resume en dos palabras: yo soy. Simplemente yo soy. No yo soy esto o aquello. La pura afirmación de existir conscientemente. No se puede definir más, porque definir limita, pero se puede sentir, como una presencia.
Ese poder del yo soy suena muy, bueno, muy elevado, pero él lo baja a tierra. ¿Qué implica vivir desde ahí? ¿Qué cambia?
Cambia todo según él. Si reconoces esa identidad compartida, se disuelven cosas como los celos. ¿Cómo envidiar si yo soy la fuente? La envidia, la competencia, la sensación de carencia. Las cosas del mundo siguen pasando, claro, las crisis, los problemas, pero ya no te arrastran igual.
Las percibes de otra forma. Como si vieras una peli muy realista o vivieras un sueño muy vívido, pero sabiendo que es eso, una representación. Vivir de forma lúcida, ¿no? Estás en el mundo, participas, pero sin olvidar que no eres solo eso, que tu naturaleza es otra. Vives con más aceptación, creo.
Exactamente. Esa lucidez es el despertar, un concepto clave que él usa muchísimo.
Y lo ilustra con Matrix, claro. La pastilla azul, seguir durmiendo. La roja, despertar a la verdad, aunque duela al principio. Es una metáfora potente.
Samson avisa, la Matrix del día a día es súper convincente. La sociedad, los medios, todo parece diseñado para reforzar que esta realidad material es lo único que hay. Nos empuja a volver a dormir, a la hipnosis colectiva, a olvidar quiénes somos y nuestro poder.
Es como si lo natural fuera estar dormido y despertar requiriera un esfuerzo consciente. Por eso dice que el primer objetivo real no es tener cosas, sino despertar. Y el segundo, mantenerse despierto, casi momento a momento.
¿Y cómo empieza eso? Dice que las pastillas rojas, las llamadas de atención, están por todas partes. A veces no las vemos. Puede ser una persona, una relación que te rompe los esquemas, una crisis, una enfermedad, o, muchas veces, un libro, una enseñanza que te resuena y te hace cuestionarlo todo.
Y la clave, insiste, no es intentar salir del sueño de golpe. Eso puede ser, uff, imposible al principio. El primer paso es convertirlo en un sueño lúcido, que algo dentro del sueño, esa crisis, ese libro, te haga darte cuenta, ostras, estoy soñando, esto no es todo. Ahí, despertar se vuelve una opción real. Antes ni te lo planteabas.
Es curioso y un poco inquietante lo que comenta de las pelis de zombies. ¿Lo dice medio en broma, medio en serio? ¿Será que la gente que vive dormida como autómatas se siente atraída por esas historias porque se ven reflejados? ¿Y eso como que normaliza su estado? Da que pensar, ¿eh?
Pues sí. Bueno, hemos puesto las bases. El problema es el ego. La solución es reconocer el yo soy y despertar a la conciencia, con ese, viviendo en sueño lúcido. Vale, ahora, a lo práctico. El libro habla de 12 claves o poderes para manifestar desde ahí. No podemos verlas todas, pero sí algunas que él destaca. Una es fundamental, la emoción.
Sí, insiste muchísimo en esto. No basta la intención mental, el deseo claro. Compara la intención con un coche. Está listo, pero necesita gasolina. La gasolina es la emoción. La emoción sentida en el cuerpo, sea deseo intenso o rechazo fuerte, es lo que da fuerza a la intención y la pone en marcha.
Ahí está el meollo, creo yo. Cambiar un pensamiento es, bueno, relativamente fácil. Pero cambiar un sentimiento profundo, uff, eso es otra historia. ¿Cómo te sientes abundante con la cuenta cero? O sano si te duele algo. Él lo reconoce, pero dice, quienes logran alinear la emoción con el deseo, sentirlo como si ya fuera real, acaban viéndolo manifestado, sí o sí.
Es tan clave que sugiere incluso fingir la emoción. Suena raro, ¿no? Finge hasta que lo consigas. Pero su argumento es curioso. Dice, ya estamos fingiendo todo el tiempo. Suplantamos nuestra identidad real, divina, por un personaje inventado, el ego. Así que, ya que somos expertos farsantes, usémoslo a favor. Finjamos la emoción de tener el deseo cumplido. Sintamos la gratitud, la alegría, la satisfacción ahora, aunque los sentidos digan lo contrario. Ser más leal a la visión interior que a la realidad exterior.
Esa idea de darlo por hecho, de sentirlo real, conecta con otro poder, la asunción. La ley de la asunción.
Exactamente. Para Samson, la asunción es más completa y poderosa que la ley de la atracción. La diferencia, otra vez, está en la identidad. La atracción, como se suele entender, es pedir a un poder externo desde la carencia. Universo, dame esto que no tengo.
Mientras que la asunción...
La asunción parte de otro sitio. Exige primero saber quién eres, no un mendigo pidiendo, sino el universo mismo expresándose, la fuente creadora, el mago. Desde el yo soy, no pides, asumes. Asumes el estado de conciencia de ya ser, tener o vivir lo que deseas. Lo reclamas como tuyo por derecho de conciencia. El poder está dentro. Pasas de mendigar a decretar.
¿Pero no puede sonar un poco arrogante? ¿Asumir que tienes algo que claramente no ves?
Es la objeción del ego, sí. Pero no es arrogancia del ego, dice él, sino reconocer humildemente tu identidad espiritual conectada a todo. No es «yo, María, reclamo esto». Es «yo, como expresión de la consciencia una, asumo este estado». Y esto enlaza con el suministro abundante. Si conectas con la fuente, que somos nosotros, entiendes que el suministro es infinito, es inherente. No rogamos a papá universo, recordamos que somos la fuente.
Aunque el mundo exterior, con sus crisis y escasez, grite lo contrario.
Él diría que el mundo exterior no miente, pero tampoco dicta. Refleja lo que hemos estado asumiendo hasta ahora, individual y colectivamente. Es un espejo. No nos engaña, nos muestra. Si quieres cambiar el reflejo, no te pelees con el espejo. Cambia a tú. Cambia la imagen original. La asunción interior.
Fascinante. Otra clave importante. La gratitud. Y la presenta en niveles.
Sí, tres niveles. El básico y tristemente común. El que nunca agradece. Da todo por hecho. Vive en la queja. El segundo nivel, mejor. El que agradece solo lo bueno que le pasa. Una gratitud condicional. Gracias por este regalo.
¿Y el nivel superior?
El nivel superior, el transformador, es el agradecimiento infundado o gratitud incondicional. Dar gracias no por algo concreto, sino como estado del ser. Estar en gratitud porque sí, por existir, por respirar, poner la gratitud en piloto automático. Dice que eso te sintoniza con la gracia, donde las cosas buenas fluyen sin esfuerzo.
Y lo contrapone a la envidia, ¿verdad?
Totalmente. Envidiar a alguien que tiene lo que tú quieres es, energéticamente, decirte a ti mismo, eso no es para mí. Refuerzas la carencia. En cambio, sugiere bendecir sinceramente a quien manifiesta lo que anhelas. Ves a alguien feliz en pareja y tú la quieres. Bendícelos. Ves a alguien con éxito y lo buscas. Bendícelos. Porque al hacerlo, te alineas con esa posibilidad. La reconoces, te abres a recibirla, pasas de la contracción de la envidia a la expansión de la bendición.
Tiene sentido. La última clave que vemos hoy, el desapego. Suele generar confusión. ¿Significa no desear nada? ¿Volverse indiferente?
No exactamente. No es suprimir el deseo o el amor. Es eliminar la necesidad desesperada, la angustia por el resultado. Diferencia entre querer amar algo, expansivo, nace de la plenitud, y necesitar algo, contractivo, nace de la carencia. El desapego es sobre todo del resultado específico, del cómo y del cuándo.
Entonces, ¿el proceso completo con desapego cómo sería?
Sería, 1. Identificas el deseo e intención. 2. Usas la asunción para sentirlo cumplido a nivel emocional, emoción sentida, gratitud. Y 3. Lo crucial. Una vez hecho el trabajo interior, sueltas el deseo. Lo entregas a la inteligencia superior, a la presencia. Te desapegas del cómo, del cuándo, confías. Es un acto de fe radical. Rendir el control del ego. El ego quiere controlar todo, planificar. La conciencia confía y permite que la vida orqueste los detalles.
Samshaw resume esto en su proceso milagro. Los pasos clave.
Son tres, que recogen todo. Primero, recuperar la identidad real. Sentir, yo soy esa conciencia creadora. Reclamar el poder. Segundo, definir la intención y vivirla emocionalmente como si ya fuera real. Asunción, emoción, gratitud. Y tercero, el más difícil a menudo, soltar por completo, olvidar el tema, fluir, entregar el deseo, confiar en que ya está hecho en lo invisible.
Y ahí viene eso de menos es más, menos esfuerzo controlador del ego, menos lucha, lleva más resultados, más fáciles, menos ego igual a más ser.
Y esto lleva a una de sus ideas más radicales. Sugiere que al final el único objetivo real debería ser despertar y mantenerse despierto. Recomienda incluso renunciar a perseguir otros objetivos específicos del ego.
Espera, ¿renunciar a los objetivos, a a las metas? Eso va contra todo. El coaching, la planificación, suena a pasividad, a rendirse. ¿Cómo va a ser bueno no tener metas?
Esa es la pregunta clave, sí. La resistencia es normal. Su argumento es profundo. Desde el ego, no tenemos ni idea de qué es lo mejor para nosotros a largo plazo. Lo que creemos querer hoy, ese trabajo, esa pareja, ese dinero, podría no ser lo óptimo para nuestra evolución. Al aferrarnos a metas específicas, cerramos la puerta a algo mejor que ni imaginamos. Al soltar esos objetivos rígidos y poner la intención en despertar y alinearnos con la guía interior, la gracia, el amor, nos abrimos a ser guiados hacia nuestro mayor bien. Ahí ocurren los milagros.
Cita un curso de milagros aquí, ¿no? Que los milagros son naturales, cambios de percepción. Si no ocurren, es que nuestra percepción está distorsionada.
Exactamente. Los milagros no violan leyes naturales. Son la consecuencia de alinearnos con la ley del amor o la conciencia. Y para ilustrarlo, cuenta su propio ejemplo, el de ser conferencista internacional.
¿Cómo lo aplicó él?
Cuenta que, en lugar de ir por el camino del ego, llamar a agentes, enviar CVs, luchar, el nivel 2, como él lo llama, aplicó la asunción desde el nivel 3. Se retiró a meditar y empezó a sentirse como si ya fuera ese conferenciante internacional. Cultivó esa sensación, esa identidad asumida, lo afirmó internamente y luego, crucial, soltó el cómo y el cuándo. Delegó la manifestación a su ser interior, a la presencia.
¿Y qué pasó? ¿Se quedó esperando?
Esperando en confianza activa, no pasivamente. Y lo que ocurrió, dice, es que empezó a recibir emails y llamadas inesperadas de gente de otros países invitándolo a dar conferencias, sin que él hubiera iniciado nada. Las puertas se abrieron solas, llovidas del cielo, una vez que él cambió su estado interior y soltó el control.
Es un ejemplo potente. Contrasta con el enfoque habitual del coaching, que él llama un nivel 2.
Sí, describe tres niveles. Nivel 1, la víctima. Se siente a merced de todo, culpa fuera, dormida. Nivel 2, el sueño lúcido o el hacedor. Despierta su poder personal, se marca objetivos, lucha, se esfuerza. Aquí entra mucho coaching. Funciona, dice, pero cansa. Hay estrés. Sigue siendo ego.
¿Y el nivel 3?
Nivel 3, conexión con la presencia, el yo soy. Trasciendes la lucha. Renuncias a objetivos específicos del ego, pones la intención en conectar y confías en la guía superior. Paradójicamente consigues más, más fácil, más gozoso. Pero ojo, dice que suele ser necesario pasar por el nivel 2, aprender a lograr cosas por ti mismo para luego poder trascenderlo desde la maestría, no desde la resignación. Saltar del 1 al 3 es difícil.
Bueno, hemos recorrido bastante terreno con las ideas de Raymond Samson. El ego como limitación, la reconexión con la conciencia, con ese, el poder del yo soy.
Hemos visto herramientas, la emoción sentida como sí, la asunción superando a la atracción, la gratitud constante, el desapego del resultado.
Todo culmina en ese proceso milagro, identidad, asunción, soltar, y la sugerencia de soltar objetivos específicos confiando en que la vida nos guíe a lo mejor, permitiendo milagros como algo natural.
Él insiste, no son cosas raras, son la consecuencia de operar desde nuestra verdadera identidad, esa conciencia que todos somos aunque lo olvidemos.
Sin duda, son ideas que invitan como mínimo a reflexionar mucho sobre cómo enfocamos nuestros deseos y nuestra vida.
Y para llevar esa reflexión un poco más allá, después de esta charla, si aceptamos por un momento, solo como ejercicio mental, eso de que el mundo exterior es un espejo fiel de nuestro estado interior, ¿qué pequeño detalle, quizá algo repetitivo o que nos molesta un poco en nuestra realidad diaria, podría estar señalándonos como un reflejo en ese espejo alguna creencia inconsciente, alguna asunción sobre nosotros o el mundo que aún no hemos mirado de frente? Y quizá va siendo hora de soltar.
Con esa pregunta en el aire, dejamos aquí este análisis. Gracias por acompañarnos en este viaje.